1:35 y ya estamos de vuelta aquí en Déjate Caer para hablar de un tema que uno no sabe si es cambio climático, está pasando algo en el sector. ¿Qué es lo que está pasando? Son imágenes que impactaron en redes sociales y por eso había que conversarlo. No sé, Diego, si pudiste ver las imágenes donde la gente decía que se está secando el lago Caburga.
Sí, lo complejo, estamos hablando de la novena región, ahí cerca de Pucón, una zona donde habitualmente llovía mucho, era una zona que a uno le entra a extrañar, a diferencia de otros lagos en la región metropolitana o cerca, en la zona central donde hay una escasez hídrica. Parece que esta escasez hídrica y otras razones son lo que está provocando esta sequía en el lago Caburga.
Exacto, entonces queremos ver qué está pasando, para que no nos quedemos con la información que uno ve de repente rápido en Instagram o en redes sociales, veamos de qué se trata esto y para eso nos contactamos con el académico de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Luis Carrasco, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Hola, Luis.
Gracias, Luis, por acompañarnos. Cuéntanos un poco, ¿has podido ver esta situación que se estaba mostrando en redes sociales y a través de internet, estas fotos donde se veía la falta de agua cerca del lago Caburga?
La verdad es que es un fenómeno que se está produciendo en varios lagos, ¿no? Hay una escasez hídrica general en Chile. Y esto también responde a prácticamente 10 años de sequía, ¿no? O de años que no ha llovido mucho. Y se están viendo ciertos efectos, ¿no? Aquí pueden haber muchas respuestas frente a lo que pasa en Caburga, pero de buena primera, mirado desde la visión de la ingeniería, uno tiene que establecer que estas son ollas hídricas en donde ingresa agua y sale agua. Y puntualmente, en la medida que entra poca agua y sale mucha, finalmente se empieza a producir un desequilibrio. Entonces, una de las primeras respuestas tiene que ver con eso, ¿no? Que estamos hablando de una olla hídrica reducida, que tiene poco afluente, y que puntualmente puede estar gastando lo mismo que gastaba antes sin que esté ingresando el agua suficiente para hacer una mantención de todo lo que está alimentando, digamos, como afluente, ¿no?
Claro, estamos hablando del lago Caburga, los conocidos ojos del Caburga, quienes conocen la zona lo han visitado, y las distintas fisuras que puede tener para la salida del agua. Luis, la intervención del hombre, ¿hay alguna causa que esté ligada al ser humano, particularmente en el caso del Caburga, o estamos hablando de temas que son, digamos, lejanos a la intervención del hombre?
Partamos por decir en forma genérica que el tema del cambio climático es resultado de la acción del hombre, digamos, ¿cierto? Y que finalmente eso tiene un impacto. Frente a un tema estacional de sequía, estamos en un escenario que además es de cambio climático. Si yo doy un ejemplo, esto es como en la vida diaria, que te toque un mal año, no tienes trabajo, hay cesantía, pero además estuviste en un año pobre de pandemia. O sea, eso exacerba aún más el problema. En este caso, eso, y bueno, ya existen informaciones en donde se han desviado caudales,
claro,
que son precisamente decisiones para salvar otro tipo de situaciones, ¿no? Temas de agricultura, temas de animales, la vida, digamos, en general necesita agua y muchas veces se toman estas decisiones. El impacto de una decisión alterar, ¿cierto?, el curso regular de las aguas, los resultados uno los puede ir viendo después en la medida de que esto sea mucho más grave, ¿no?
Pero específicamente el lago Caburga, ¿podemos analizar quizás dónde está posicionado? ¿Es que no le llega agua por alguna razón en esta época, aparte de estos 10 años de sequía que ya lo hemos analizado harto acá en el programa, pero ¿ha pasado algo más? ¿Es donde está esta cuenca hidrográfica de alguna manera especialmente ubicada o no?
Principalmente porque tiene poco afluente, o sea, pocos alimentadores de agua, y puntualmente también no tiene una protección de bosque nativo que pudiese también de alguna forma aportar con esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué uno puede hacer esto? Porque comparativamente a otras reservas de agua, lagos, otros no han estado en estas condiciones tan críticas como está en Caburga. Entonces, el tema de que sea una cuenca hídrica pequeña, con poco afluente o afluente único, y que este afluente también técnicamente esté siendo desviado. Estas son cuestiones que no, uno no maneja toda la información, que alguien
Claro.
esté extrayendo el agua, aguas arriba, por decirlo
Sí.
así, porque agua abajo esto debe ir incluso hasta llegar hasta el mar. Que además haya llovido poco y que finalmente tampoco tengamos reservas de nieve, que es lo que hace una regularidad durante un año, ¿cierto? Agua que cae puntualmente en un tramo, que fue poca, pero que además no hayan reservas de nieve, que hace también que estos flujos se mantengan constantes durante un año. Eso también tiene un impacto en lo que estamos viendo. Ahora,
Sí.
es probable, digamos, que la proyección que se establece, que si esto continuara así, ¿cierto? Por el efecto del cambio climático, es probable, digamos, que en general todas estas reservas de agua se vean impactadas por lo menos en un 50% de sus caudales o de sus reservas.
Estamos conversando con Luis Carrasco, académico de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Claro, muchas veces la comparación directa, guardando las proporciones y las distintas, digamos, temáticas específicas, tiene el lago Villarrica al lado, que tiene el Trancura, el Licura y otros afluentes, a diferencia de lo que es el Caurgua. Luis, ¿qué se puede hacer a esta altura con todas estas variables y razones que tú hoy día das por la baja, sumando la escasez hídrica, evidentemente? ¿Hay alguna manera de tratar de revertir esta situación?
Bueno, pensemos que en el último informe, ¿cierto?, que hace referencia al tema del cambio climático, Chile sale mencionado una treintena de veces. Y eso indica, digamos, que nosotros somos un país que va a ser muy afectado por el tema del cambio climático. Las acciones directas que uno puede hacer con respecto al tema del cambio climático son mínimas. Nosotros no somos un país industrializado. Finalmente dependemos de lo que puede hacer Estados Unidos, China, la India, que son los que más generan gases tipo de invernadero. Pero de todas maneras, mirado desde el punto de vista de las acciones que tiene que hacer Chile, son acciones prioritarias y ya son tardías. Pero uno podría pensar en el tema del agua que se debiera tener política agresiva en términos de resguardo del agua, ¿cierto? O de retener agua, que es un tema, digamos, porque nosotros dejamos los flujos naturales. Como había agua, como sobraba agua. No tenemos ese tipo de acciones. Podríamos buscar acciones para retener el agua. También hay algo que se entiende que está afectando muchísimo, que es el tema del regadío, ¿cierto? Del tema de la agricultura, que tiene que ser mucho más profesional y que tiene que ser, digamos, de acuerdo a las necesidades actuales, que ya no puede ser, digamos, el uso indiscriminado del agua, sino que más bien un uso racional del agua, de goteo, donde la ingeniería aporte precisamente el recurso, ¿no? O sea, un recurso ordenado, racional. Y por otro lado también, recuperación de aguas, evidentemente, reciclaje de aguas. Nosotros estábamos acostumbrados a que había agua y se pierde el agua. No importa cómo sobraba, no importa que se pierda. Bueno, hoy día
Ya
tenemos que
no.
pensar en la idea de los reciclajes, ¿cierto? Muchas de estas aguas caen al mar y aun cuando el planeta, ¿cierto?, mayoritariamente tiene agua, es agua salada y nosotros necesitamos otro tipo de agua, finalmente también ven la posibilidad, ¿cierto?, de hacer reutilización de aguas, reciclaje de aguas y finalmente también, ¿por qué no decirlo también?, sacar agua salada, transformarla también en agua filtrada y potable también para ir en aumento de estos mismos flujos.
¿Y tú has analizado quizás qué otro tipo de lagos, o no sé, que tengamos que poner atención, qué es lo que podría volver a pasar algo similar a lo que está pasando en el Caburga, quizás para que estemos atentos y que podamos quizás poner el parche antes de la herida y que, no sé, si ustedes como analistas ya lo han visto, quizás dónde está pasando esto también?
Mira, en los últimos informes lo que señala es que el tema, nosotros teníamos un clima mediterráneo y ha ido avanzando el clima desértico. Y ese clima desértico va a ir avanzando de tal forma que seguramente Coquimbo, ¿cierto? Es uno de los sectores en que se plantea, digamos, ya tienen problemas de sequía. Pensemos que hay entre 1 millón y 3 millones de personas que ya están recibiendo agua a través de aljibes, no tiene agua potable. Entonces esto también puede ir aumentando, ¿cierto?, en momentos más secos. Bueno, en esos sectores, ese paraje puede pasar a ser parecido a Copiapó, y eso va a ir avanzando, y va a ir avanzando también en la región metropolitana, ¿cierto?, y pudiese llegar hasta la sexta, séptima región, y ya hay muchos lugares en el sur que simplemente al agua, con respecto al agua que tenían, ya es mucho menos lo que tienen. Entonces nosotros ya escuchamos el tema de que ya no hay agua en Peñuelas, ¿cierto?, que no hay agua en Aculeo, en fin, y hay una serie de situaciones que aún tienen agua, pero que los registros normales no son los mismos. La gente sabe muy bien que ya para llegar al agua tiene que avanzar sobre el lago, sobre sectores que ya no tienen agua. Entonces, es evidente que estamos en una situación estacional exacerbada por el tema del cambio climático, y que finalmente en el sur, que es como la última reserva que tenemos, sí, se están viendo ya efectos nunca vistos. Entonces, ahí hay que tomar decisiones que a lo mejor involucran de mayor forma o con mayor fuerza fondos regionales, de desarrollo regional, precisamente porque son los más interesados en un problema que es local, ¿no? Uh-huh. Aun cuando es nacional, pero puntualmente son los que están viviendo más de cerca el problema. Y así como no, muchas veces nosotros hacemos inversiones en un colegio, en una iglesia, que son necesarios, también creo que se tienen que ir destinando mayor cantidad de fondos precisamente para atacar este problema que llegó para quedarse.
Claro, Luis, evidentemente una acción reactiva o tardía en este caso, que es como lo que estamos viendo, no es la situación ideal. ¿Has visto que se está encaminando a tomar estas acciones que tú señalas? ¿Está el debate a la altura con respecto a preservar y a cuidar esta reserva que tenemos en la zona sur particularmente en base a las consecuencias que estamos viendo?
Es extraño, pero por ejemplo ahora que estamos en un periodo de campaña política, digamos, todos hablan del cambio climático, todos hablan de temas de sustentabilidad, sin embargo, muchas veces el modelo no responde. O sea, si nosotros mantenemos el modelo que tenemos, puntualmente no se ve con claridad cómo llega este dinero o cómo se va a invertir o se van a realizar acciones de tipo estructural para ayudar al medio ambiente y para ser parte de una política agresiva para evitar el tema de los impactos del cambio climático. Entonces, tú ahí ya te das cuenta que hay una declaración por un lado, hay muchos que declaran temas del medio ambiente, pero no han hablado nunca nada, ni una página, ni una línea sobre el agua, por ejemplo.
Claro.
¿Ah? Entonces, Hay cuestiones, digamos, que son importantes plantearlas desde ese punto de vista, digamos, que muchas veces hablamos de algo, pero no hay nada estructuralmente desarrollado para que sea una política severa, profunda, ¿cierto?, maciza para hacer frente a esto. Además, agregaría también una posición de Chile con respecto al mundo, ¿no? Porque finalmente nosotros somos, de alguna forma, aun cuando igual todo lo que podamos hacer acá es importante, pero es pequeñito, porcentualmente es pequeñito, entre un 1 o 3% de impacto. Pero puntualmente salir también a hablar al mundo, sobre todo a aquellos que, por un modelo económico, ¿cierto?, de consumismo, finalmente está afectando el tema medioambiental y puntualmente afectando a Chile. Yo creo que Chile tiene que salir a hablar esto y golpear la mesa en términos de lo importante que es y en términos de, digamos, de lo que puede ser el futuro de Chile.
Con lo que dice Luis, no puedo dejar de pensar en lo que hablaba Greta Thunberg hace un tiempo, donde ella decía, todos los líderes dicen, tenemos que reconstruir mejor, bla, 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 economía verde, bla, 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 emisiones cero, bla, 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 pero finalmente no hacen nada. Como que dan la frase, pero finalmente no terminan haciendo nada y tampoco planteando qué es lo que se va a hacer. Así que dejamos completamente abierto este tema. Muchísimas gracias, Luis Carrasco, académico de la Escuela de Prevención de Riesgo y Medio Ambiente de la Universidad Tecnológica Metropolitana, por habernos acompañado hoy aquí en Déjate Caer.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien, Luis.